Espero que hayan descansado esta noche. Yo, gracias a Dios, descansé una hora más. Y yo espero que este tiempo que hemos pasado juntos, al menos una buena semilla de lo que han traído nuestros hermanos, hermano Alfredo y su esposa, el hermano Larry y su esposa, una buena semilla ya esté germinando en tu corazón, y que podamos nosotros levantar una buena cosecha a través de, hay que pensar de largo plazo. Este día vamos a tratar de cerrar el círculo, vamos a irnos rápido porque hay mucho material que ver aún. Pero yo quiero, antes de comenzar, guiado por el esquema, te quiero presentar algo. En el trabajo pastoral es, en mi opinión, uno de los trabajos más importantes de esta tierra, y es uno de los menos valorados hoy día. Y las tendencias pastorales en este siglo XXI van más a la negativa que a la positiva. Por ejemplo, hay muchos pastores que están dejando el ministerio por diversas razones. Fracasos morales, fracasos financieros, fracasos matrimoniales. Y todo está hablando de fracaso, y esas son las razones por las que se deja el ministerio. Otra tendencia pastoral es a seguir las nuevas doctrinas de una manera tan rápida. Y claro, como nuestro tiempo es un tiempo de mucha difusión a través de las redes sociales y a través de la televisión y a través de los medios de comunicación, entonces nosotros estamos tomando ondas y movimientos actuales muy rápidos, de tal manera que los incorporamos a nuestras congregaciones sin haberlos pastoreado, sin haberlos digerido, sin haberlos estudiado, sin saber si están basados en una sana doctrina, como decía hoy nuestro hermano. Y entonces, en vez de hacernos un bien, nos hacen un mal. No estoy condenando lo nuevo, es simplemente el hecho de nuestra tendencia pastoral. Otra de las cosas que yo estoy observando en este siglo XXI es que los pastores estamos apartándonos culturalmente. No toda nuestra cultura es buena, pero gran parte de nuestra cultura es cultura sana. Y lamentablemente muchos nos estamos separando como en una burbuja, de tal manera que estamos pensando que equivocamos el concepto de santidad, y entonces nos separamos de la gente, de tal manera que después hasta ignoramos cómo platicar con gente que no es creyente en una buena conversación. ¿Por qué? Porque todo nuestro léxico nuevo, nuestra manera de hablar nueva, está basada en una jerga religiosa evangélica, en nuestro caso. Y luego no podemos entablar una conversación con alguien de otros asuntos culturales de la sociedad, porque no estamos informados, no estamos culturalmente envueltos en ello. Esas, de alguna manera, son tendencias que están pasando hoy día. Y la más difícil que estoy viendo es que la mayoría de los pastores estamos ignorando en el negocio en el que estamos. Es decir, la motivación que tenemos para hacer iglesia a veces no es la mejor ni es la más correcta. Algunas ocasiones les he preguntado a algunos pastores, ¿por qué hace reuniones todos los días? Dice, bueno, es que tengo que comer. Es que ese no es una motivación correcta. No es el negocio del Señor. O sea, la iglesia no es un negocio secular. La iglesia no es una empresa secular. La iglesia es el negocio eterno de Dios, en el cual nosotros debemos de ser personas que estemos comprometidos a estudiar la complejidad misma de la iglesia para ser buenos constructores. Y lamentablemente no estamos sabiéndolo. En el lugar donde yo vivo, es una comarca que le llaman, en México le llamamos comarca lagunera, son tres ciudades que están juntas ahí. Y hace algunos años atrás, quizá unos 30 años atrás, es muy común que la gente de ahí se traslade a la frontera para poder pasar a Estados Unidos y poder comprar su ropa, su comida y regresarse. Y entonces hace algunos años atrás, había un tren que iba desde nuestra ciudad ahí hasta la frontera. ¿Usted se imagina cómo iban los trenes a la frontera en aquel tiempo? No sé si lo recuerdas, Alfredo. ¿Por qué? Porque era barato, era divertido, íbamos a la frontera y nos veníamos en el tren. Al mismo tiempo, los autobuses que iban a la frontera eran autobuses en aquel tiempo sin aire acondicionado, no estaban en buenas condiciones, se descomponían mucho, y entonces la gente prefería el ferrocarril. Los autobuses, los empresarios de autobuses se dieron cuenta de la importancia que tenía ir evolucionando, ir mejorando su servicio para que la gente se inclinara a viajar en el autobús. Así que compraron unidades nuevas con aire acondicionado, mejores. El transporte en este momento de los autobuses en México es muy bueno. Sin embargo, el ferrocarril no hizo nada. Y se quedó con los mismos vagones, con los mismos asientos, y no hizo nada. Y los autobuses bajaron los precios, dieron mejor servicio, y entonces la gente empezamos a emigrar a tomar el otro servicio. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque una de las razones, hay muchas razones, pero una de las razones por las que yo considero, en mi opinión, que el ferrocarril en México fracasó, es que no supo en qué negocio estaba. Una de las razones por las cuales nosotros fracasamos en nuestra dirección de la congregación es porque no sabemos exactamente en el negocio en el que estamos. No es el negocio de actividades, no es el negocio de música, no es el negocio de seminarios, son cosas que ayudan. Pero debemos estar bien enfocados en las cosas que nosotros hacemos. ¿Cuál es mi negocio o el negocio de mi padre? Jesús a los 12 años sabía ¿cuál era el negocio de su padre? Nuestro negocio son las personas. Las personas. ¿Qué se va a ir al cielo? Las personas. Nada más. Nada más se va a ir al cielo, más que las personas. Hombres, mujeres y niños. Ahora, dentro de tu pastorado, yo quiero aconsejarte algunas cosas dentro de esta área de liderazgo. Porque cuando tú comienzas a desarrollar tu liderazgo en tu pastorado, entonces hay más posibilidades de que tu influencia crezca. Y cuatro aspectos importantes que cuando menos quiero que te puedas llevar para que los medites, que tú debes de trabajar son estos: visión, equipo, recursos y equipar o formar. Esas son partes neurálgicas de un pastor que se atreve a liderar su congregación. No tanto, digo, vas a añadir a tu pastorado tu liderazgo. ¿Qué significa cada una de estas? Así en una manera muy, muy rápida. Tú necesitas definir qué es tu visión o qué es tu meta final con la congregación, hasta dónde quieres llegar. En una frase pequeña, en unos pensamientos pequeños, necesitas escribirlo para que te puedas enfocar y puedas decir, este es lo que yo quiero hacer y me voy a enfocar en esto y me voy a dirigir hacia esto. Porque si no vas a andar tomando vientos doctrinales cada rato y cada momento y te van a estar dañando la estabilidad emocional de la gente. Así que la visión es la fotografía final, la meta final. La visión tiene que ver con tu meta final. Si tú vas a hacer un viaje de aquí a León, ahí es una ciudad, ¿verdad? Ok, si tú vas a hacer un viaje de aquí a León y no sabes dónde vas a llegar, entonces no tienes visión. Si tú dices, voy a León, voy a la casa de mi hermano Esteban, entonces estás presentando tu visión final. Eso es lo que quieres llegar. Entonces de eso se trata con la congregación que Dios te ha dado, con las congregaciones que Dios te ha dado. Tú necesitas definir hasta dónde quieres llegar. Porque si tú no defines, entonces el que no define, el que no planee, no va a llegar a ningún lado y va a llegar a cualquier lado. Número dos, tú necesitas escoger un equipo de hombres y mujeres que te ayuden, pero tienes que escogerlos de 10. Nosotros en nuestra congregación, en el ministerio que Dios nos ha dado, ¿recuerdan lo que dice Pablo a su hijo Timoteo? Cumple tu ministerio. Ese es mi ministerio. O sea, no estoy haciendo el ministerio de nadie más, es el ministerio que Dios me ha dado. Y una parte importante es que tú puedas escoger tu equipo. Yo tengo 20 años con cuatro ancianos amigos, a los cuales yo evangelicé, y son mis hijos espirituales. Y son 20 años ya de ser, ya no son mis hijos esos espirituales que nacieron y que les tenía que enseñar muchas cosas. Ahora somos colaboradores en el Señor. Han crecido, se han desarrollado, son 20 años. Me conocen desde adentro hacia afuera, me conocen desde adentro de mi casa. Los enseñé a ser esposos, a ser papás en mi casa. Y ese equipo, después de 20 años, seguimos siendo amigos. Cuando tú conoces a alguien después de 20 años y conoces sus debilidades y todavía siguen siendo amigos, entonces hay algo bueno ahí. Y tú necesitas escoger bien a tu equipo. Gente que te apoye, gente que te ame, a la que tú también apoyes y a la que tú ames también con todo tu corazón. Si tú no tienes equipo, no vas a hacer las cosas. Quizá te pueda dar un infarto antes de tiempo. Necesitas un equipo. Hombres y mujeres. Para hacer la obra del Señor necesitas recursos económicos. A veces hemos equivocado la frase vivir por fe. No, cuando tú llegas a la gasolinera a ponerle gas a tu auto, no te van a requerir la identificación de pastor. Ahí te van a requerir la visa o la tarjeta de dinero. ¿Se necesitan qué? Recursos. Y Dios lo sabe. Es más, si tú eres un estudiante de la Biblia, las demandas que nos hace el cielo de los recursos económicos son muchas. ¿Tienes tú que sostener tu familia? ¿Tienes tú que sostener tu iglesia local? ¿Tienes tú que dar diezmos? ¿Tienes tú que dar ofrendas? ¿Tienes que tú dar a misiones? ¿Tienes tú que dar a los necesitados? Y usted dice, ¿y cómo le hago? Pero déjame decirte una cosa. Las demandas que te hace la Biblia de todos estos recursos nunca van a superar a la provisión que Dios tiene listo para ti. Nunca lo van a superar. El problema es que no lo sabemos. Vivir por fe no significa que a ver qué te cae del cielo. No. Significa que tú seas estratégico y sepas que para hacer la obra de Dios se necesita recursos. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a pedir los recursos? La gente no aprende por ósmosis. La gente no aprende por inercia, no aprende por default. A la gente hay que enseñarle. A los congregantes hay que enseñarles. A los hijos de Dios hay que enseñarles. El evangelio son buenas noticias de enseñanza. Un problema se corrige mejor con una buena enseñanza. Entonces, el hombre principal, el hombre ideal para pedir los recursos eres tú, es el pastor, es el líder. Y se piden de dos maneras, se piden directamente y se piden con el ejemplo. Y cuando tú eres una persona así, entonces yo estoy listo a seguir a alguien que sabe a dónde va. Pero yo no estoy listo a seguir a alguien que se esconde, que no es diáfano, que esconde las cosas. Yo no voy a seguir a nadie así. Pero cuando tú eres una persona transparente, cuando tú eres una persona que no tiene nada que esconder, que le enseñas a la gente que también está luchando, entonces la gente te sigue, te respeta por lo que tú eres. Entonces los recursos se deben de pedir de frente, con toda la intención, pero también con todo el ejemplo. ¿Por qué? Porque le tienes que enseñar que una de las cosas importantes de los recursos es porque damos a Dios. Es más, yo creo que por eso existe la eternidad, porque no nos acabaríamos de gratitud por lo que Dios ha hecho, de darle al Señor todo lo que nos ha dado. Y la cuarta cosa es que tú necesitas equipar a tu gente, a tu equipo y a tu congregación. Necesitas ser un maestro, necesitas enseñarles, necesitas decirles. Vendrán gente que en tu equipo que tenga otros dones. Los cuatro ancianos principales, en alguna iglesia les llaman consejo, en la otra nosotros le llamamos equipo pastoral, pero uno de ellos es un profeta. Yo no soy un profeta, él lo es, él es tajante, él es... cuestiones grises, o eres blanco o eres gris o eres negro. El otro anciano es el maestro de la congregación. Es que si yo quiero que se enseñe algo en la congregación, le digo a él que nos lo dé, que nos lo enseñe. El otro que es un pastor de gente adulta. Le encanta cuidar a la gente de 60, 65, 70, 80 años. O sea, cada quien, como le dice Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio, pero necesito equiparlos, necesito enseñarles, necesito enseñarle a la gente. Así que estas cuatro cosas de liderazgo son muy importantes en un pastor. A ver, dígamelas. Visión, equipo, recursos, equipar o formar. ¿De acuerdo? Ok, vamos a regresar a nuestro esquema sobre los hechos de una iglesia saludable, y lo vamos a hacer de una manera rápida para que se puedan llevar los pensamientos. Vamos con el número 5. Los hechos de una iglesia saludable. Y el primer consejo es que una iglesia saludable maximiza el poder de la oración. ¿Cuántos creen ustedes que hay resultados en la oración? Claro. Hechos capítulo 2, verso 42, dice que los primeros creyentes perseveraban. El verbo perseverar significa echarle ganas. Significa no faltar, significa disciplinarse, significa, en México decimos, échale enjundia, significa estar ahí, perseverar. No era de que hoy sí y mañana no, 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 era una perseverancia, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de su cansancio. ¿Usted cree que los primeros creyentes no se cansaban? Claro, ¿usted cree que los primeros creyentes no tenían sus pleitos el domingo en la mañana o el sábado en la mañana cuando iban a la sinagoga o al templo? Claro que sí. ¿Que no tenían niños chiquitos que había que bañar y que? Claro que sí. Eran normalitos como tú y como yo. Pero no importaban esas cosas, eso lo veían como algo tan normal de la vida. Pero una de las cosas que la iglesia hizo fue maximizar el poder que había en la oración. Ahora, cada iglesia, cada congregación tiene sus formas de hacerlo. Y yo quiero en mucho respetar eso. Porque sencillamente nadie tenemos la verdad absoluta en cuanto a las formas. Es que lo que yo hago, la guerra espiritual es lo mejor. No, 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 no es lo mejor. Hay gente que hace guerra todos los días orando, pero no hacen guerra contra sus propias actitudes. O sea, no estamos diciendo que sea malo, pero no es la verdad absoluta. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Simplemente voy a darte principios que necesitamos saber. Lo primero, la iglesia debe ser enseñada a orar. Y usted dice, bueno, sí, sí, ese es un principio. Ese es un principio. Y quiero que decirte que de manera desafortunada muchos pastores damos por default que la gente sabe orar cuando se convierte. Y no es cierto. ¿Saben ustedes cuál es la escuela de oración de la mayoría de las iglesias? La repetición. Porque escuchan, entran a la vida de la iglesia y escuchan que oran, se aprenden las frases y vuelven a repetir lo mismo. Y cuando le dices a alguien que ore, muchos ya sabemos qué es lo que va a decir. Son las mismas frases. ¿Qué es la evidencia? ¿Por qué? Porque la iglesia no ha sido enseñada a orar. Los primeros discípulos de Jesús, usted sabe que los judíos todos sabían orar al Señor, todos. No era la excepción de los doce. Cada judío que iba a la sinagoga le enseñaban a orar. Ellos oraban de una manera muy impersonal. Decían, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y lo empezaban. Cuando los discípulos comenzaron a escuchar a Jesús, que en vez de decir Dios de Abraham, Dios de Isaac y todo ese rollo, decía un concepto que nosotros sabemos es una palabra aramea, que es el idioma nativo de Jesús, que le decía Abba. Abba, Padre. Y cuando lo escucharon eso, es como decir papá. La relación de un hijo con su padre. Cuando escucharon eso, se quedaron anonadados y le preguntaron, ¿nos puedes enseñar a qué? ¿A orar? Porque tu oración es diferente. Te diriges con alguien tan confianzudo. Pero esa es la relación, dice Pablo de otra manera. Acerquémonos confiadamente. Entonces, te pregunto, ¿tienes tú un curso de oración para tu iglesia? ¿Le estás enseñando o simplemente, a ver hermano, oren, padre, y empiezan, apresura los pies de los que vienen en camino, ya me imagino a Dios, apresura. Pero son las frases que aprendemos. ¿Cómo Dios va a apresurar? Yo digo, pero son las frases que cada quien aprende. Bueno, entonces la oración, como un principio, enséñala. Las formas, tú, por eso te digo, sé creativo. Necesita tu congregación un curso sobre orar. ¿Sabes cómo se entrenó a los las que son mamás aquí? ¿Sabes por qué tus niños comenzaron a hablar y a decir papá y mamá? ¿Porque te quieren mucho? No, no porque te quieren mucho, porque estás constantemente, a ver, di papá. Papá, y ya el niño de para que no me esté diciendo papá. Y tú dices, wow, me dijo papá. Pero es por repetición. A la gente hay que enseñarle a orar así. A ver, di, Padre nuestro. Y la gente tiene, no importa que venga de Harvard, no importa que venga del TEC de Monterrey, hay que enseñarles a orar y a dirigirse con el Padre. No es igual. No es igual que hablen con otras, que tengan mucho verborrea, no, no, con el Padre es diferente, pero tú necesitas enseñarles, a menos que tú no sepas orar. Cuando llegan personas que tienen años en el Señor con un problema, lo primero que les pregunto es, oye, ¿cuántas veces has orado al respecto? Ah, pues una vez, pastor, nada más. Ese es tu problema, esa es tu bronca. Digo, ese es tu problema, ¿verdad? ¿Que no sabes orar? ¿Qué acaso Pablo no dice que presentemos todo, todas nuestras peticiones? ¿Todo, todo, todo, todo significa? Todo. ¿Y la paz de Dios vendrá? Pero es lo último que hacemos. No me quiero detener mucho aquí, pero enseña a tu congregación a orar, a ser fresca en su oración. Que si no sabemos orar, enséñanos a orar personalmente y también tienes que practicar la oración corporativa con la congregación. Nosotros así rápidamente, quizá te pueda servir de algún ejemplo. Nosotros hemos ideado diferentes formas por la cuestión de la inseguridad ahora, pero han sido diferentes formas. Uno, no debemos de reunirnos en las noches, en un lugar que nosotros tenemos nuestro, porque está hay que ir en la noche y la inseguridad está un poco alta en aquellos tiempos, y entonces hicimos planes diferentes. ¿Qué hicimos? Uno de los de las formas que hemos hecho para orar todos los días es decirle a la gente, hacer un compromiso de oración diaria de 5 minutos. Le llamamos 5 minutos, nada más como una referencia, pero todos los días a las 10 de la noche, yo tengo mi celular ya con la alarma, que me recuerda que tengo que elevar a Dios una plegaria por las peticiones. Las peticiones se hacen en un separador de libros que se entrega cada 2 meses. Y todos los que se inscriben en los 5 minutos diarios de oración se comprometen a orar por 2 meses cada día. Hemos llegado a tener 1,500 personas que oramos todos los días a las 10 de la noche, algunos 5 minutos, en el lugar donde estés. Hemos orado en estadios, en aviones, en restaurantes, en la casa, donde estés. Y es increíble porque estás con amigos, a mí me ha tocado estar con amigos que no son creyentes y les platico el proyecto y dicen, oye Juan, qué padre, ¿nos puedes invitar a eso? Claro, bienvenidos. ¿Por qué? Porque estás llegando a una necesidad urgente y la oración es una cosa que la gente ahorita está abrazando mucho. ¿Pueden orar por mí? Claro que sí. Y entonces en el separador vienen las peticiones por las que todos vamos a orar. Le llamamos la oración de acuerdo todos los días. Todos los días. Esa es una forma. Otra forma que hemos hecho es que cada domingo nuestra celebración comienza a las 12. Pero desde las 11 tenemos lo que le llamamos la preparación, donde todos los voluntarios llegan a las 11 una hora antes, preparan los salones de clase, los músicos preparan lo que tienen que preparar todo mundo, pero hay un ministerio de intercesión. A esa hora llega mucha gente, todos los pastores de los grupos de conexión deben de estar para orar por su gente. Y siempre se tiene media hora de intercesión antes de la reunión cada domingo, antes de comenzar. Cuando comenzamos ya está listo para recibir a la gente. Otra de nuestras formas que hemos hecho es que cada mes hacemos una reunión general de oración de las 3 congregaciones. Así que son oraciones personales, oraciones corporativas, y yo constantemente en el año, ya tenemos como unos 7 años, 3 o 4 veces al año lanzo el curso de oración, de tal manera que todos los nuevos entran y les enseño a orar. Es un curso de 4 a 5 horas. Y bueno, cuando menos saben platicar con su padre, que es lo importante, hay que enseñarles a orar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿una iglesia saludable maximiza qué? El resultado, querido, wow. Hay sanidades, hay milagros, hay conversiones. Dios honra la iglesia que habla con Él. ¿Está usted de acuerdo? Ok. Número 6. Una iglesia saludable. Su predicación y enseñanza son bíblicas, claras, oportunas y aplicables. Voy a repetir. A ver, dígalo. Su predicación y enseñanza son ¿qué? Bíblicas, claras, oportunas y aplicables. Hay una cita bíblica ahí en Mateo 7, 28 y 29 que es el final del sermón de la montaña. Y cuando Jesús acabó de decir, de hablar todo lo que tuvo que hablar, entonces dice que la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, de su manera de hablar. Ahora, el secreto, ¿cuál es el secreto? El secreto es la comunicación. Ustedes ven el estilo de predicación del hermano Alfredo, muy diferente al mío, muy diferente al del hermano Larry. No es el estilo el que hace a una persona que sea de alguna manera reconocido. No, no. Es la comunicación de lo que dice. No es el estilo el que te hace mejor o peor, porque Dios da diferentes dones, diferentes dones. Diga conmigo, comunicación. El secreto es la comunicación. ¿Estás comunicando o no comunicas? Porque a veces hablamos tanto y no comunicamos mucho. Hay gente que tiene un estilo de predicación muy intensa, muy explosivo, pero no comunica nada. Hay gente que tiene un estilo apacible y comunica mucho. Hay gente que conoce tanto de teología, pero no sabe comunicar. Entonces, el secreto es la comunicación. Tienes que aprender a comunicarte con la gente. No, digo, es bueno que aprendas a predicar, es bueno que aprendas los métodos de enseñanza, es bueno tu estilo, es bueno. Pero si no te comunicas, mira, yo tengo un amigo que precisamente de Monterrey, que conoce la Biblia al revés y al derecho, es un teólogo de esos que deben estar encerrados en un seminario, ¿verdad?
sabe tanto, pero ¿sabe cuál es su problema? No sabe comunicarse. De todo lo que tiene, lo escuchas en 5 minutos, te aburres. Porque no sabe comunicarse. Pero cuando platico con él, que le hago las preguntas adecuadas y le digo, oye, ¿cómo está esto? Pues es una fuente de información, pero no sabe comunicarse. Entonces, ese es el asunto. Di conmigo, comunicación. Ok, ahora voy a enseñarte algo de comunicación, cómo Jesús se comunicaba con la gente. Uno, Jesús enseñó, fíjate bien, como respuesta a una pregunta, a una necesidad o a un problema. Bueno, eso no está ahí escrito, pero lo puedes hacer. Jesús siempre enseñó como respuesta a qué. A una pregunta, una necesidad o un problema, siempre. Si tú te das cuenta, bueno, número uno, a una necesidad, a un problema o a una pregunta. Estas tres cosas Jesús las tomaba como base para comunicar. Y muchas veces las enseñanzas y los sermones deben de salir de una necesidad, de un problema o de una pregunta para poder comunicar un objetivo. Necesidades. ¿Cuántas necesidades atendió Jesús? Bastantes. Una necesidad de una mujer que fue encontrada en un problema de adulterio y lanzó una enseñanza. ¿Cuántas preguntas le hicieron los fariseos, los saduceos? Y daba respuestas y se comunicaba. Ok, ese es un consejo. Dos, Jesús captó la atención de las personas anunciándoles buenas noticias que beneficiaran su vida. Buenas noticias que beneficiaran su vida. Imagínate que tú puedas escuchar a alguien que constantemente te esté haciendo sentir mal. Hay maestros, predicadores, pastores, que pareciera ser que a ellos no les pasa nada malo. Que pareciera ser que casi son la cuarta persona de la divinidad. Pero a ti te hacen sentir como lo peor. Entonces, muchas veces son maestros, predicadores, que están constantemente condenando y golpeando a las personas. Si yo tengo un problema con alguien, lo mejor es arreglarlo personalmente, pero no le tires a todo mundo. Para que te hablo a ti, Pedro, para que lo entiendas, Juan. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La gente necesita escuchar buenas noticias que transforman, buenas noticias que desafían, buenas noticias que te levantan como persona, buenas noticias de perdón, buenas noticias, o sea, hay muchas maneras. No significa que esto tiene que ser que siempre le vas a hablar a la gente donde más les gusta. No, estoy hablando de buenas noticias. Eso es el evangelio, buenas noticias que perdón, que hacen que la gente suba. Siempre la intención de Jesús no fue la información, la intención de Jesús fue la transformación del corazón de las personas con su palabra. Así que toma en cuenta esos datos. Otra de las cosas importantes que Jesús dominó el arte de contar historias. ¿Tú sabes contar historias? ¿Le cuentas historias a los nietos? Ahí practica. Y tú dices, ¿pero cómo? Claro que sí, Jesús fue un experto. ¿Qué la Biblia no dice? Y Jesús les contó una parábola. Mira, hermano, cuando tú predicas o cuando tú enseñas, si ves que la gente se está durmiendo, cuéntales una historia. ¿Y sabes qué es lo que ocasiona contar una historia? Que la gente despierta. ¿Algo pasa? No sé. Pero siempre, tú puedes estar hablando de mucha teología y la gente está... Pero le empiezas a contar una historia y la gente reacciona. Ahora, las mejores historias, escúcheme bien, las mejores historias son las historias personales de la vida real. Le aconsejo, yo lo hago, le aconsejo a mis pastores, tengan un cuaderno especial
donde cada día apunten sus experiencias, porque las van a necesitar. Yo tengo un cuaderno donde, bueno, ahora que me, mañana si Dios quiere, que me suba al avión, voy a escribir algunas cuestiones de aquí, que me va a servir para hablar de ustedes en otro lado, pero hablar bien. Porque de otra manera, yo confío más en mi lápiz que en mi mente. Un día venía de Chicago y venía con unas maletas en el avión. Entonces iba a abordar con el boleto y todo. Y se me acerca un señor pequeño, así. Yo creo más pequeño que Zaqueo. Miren, ya les estoy contando una historia y ya están todos. Es que ya los vi que estaban durmiendo. Y entonces se me acerca y me dice: Señor, le ayudo, pero yo traigo unas maletas grandes. Y le digo: ¿y si puedes? Dice: va, puedo con mi matrimonio, no voy a poder con esto. Me subí al avión y dije: esta es sabiduría pura, voy a escribirlo. Entonces, el asunto es, ¿sabes contar historias de tu propia vida? Ten un cuaderno de historias de la vida real, de las noticias, que puedas tú relacionar con el mensaje que vas a dar. Porque si tú no estás al tanto de esto, entonces la gente se te va a aburrir. Entonces, una iglesia saludable, en primer lugar, su enseñanza es bíblica. De ahí tiene que venir el ancla de todo, la plataforma de todo. Mi pensamiento, mi filosofía, mi entrega tiene que venir desde la base bíblica. Todo. Y luego tu enseñanza o tu predicación, según el estilo que Dios te haya dado, entonces hazla clara, hazla sencilla y hazla aplicable. Pero pues no los dejes a la gente al final. Me encanta que cada vez que el hermano Alfredo entra al final, nos hace tomar decisiones. Punto. O sea, ¿por qué? Porque las decisiones siempre van marcando la vida. ¿Te das cuenta? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Ok? Vámonos rápido. Una iglesia saludable, 7, enseña a sus miembros a vivir y a servir confiando en la presencia y en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. La cita que está ahí de Hechos 2, 38 y 39, hay muchas citas que tú puedes relacionar con esto, pero esto es sumamente importante como la oración. ¿Por qué razón lo digo? Porque según el mensaje de Pedro, la presencia del Espíritu Santo es la promesa del Padre. Es la promesa del Padre. Hay muchas promesas en la Biblia. Hay más de 6,000 promesas en la Biblia según los estudiantes de la Biblia. 6,000 promesas. Pero la promesa del Padre, la número uno, la mejor, la que no podríamos vivir sin el cumplimiento de esta promesa, ¿es la promesa de quién? ¿De la presencia de quién? Del Espíritu Santo. Porque el negocio en el que estamos no pudiese funcionar si no fuese por la presencia del Espíritu Santo. No pudiese funcionar si no tuviésemos el poder del Espíritu de Dios, la sabiduría del Espíritu de Dios, el consuelo del Espíritu de Dios. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace, pero yo creo que de las tareas más complejas que Él hace es la de transformarnos a nosotros constantemente. Nos va transformando de gloria en gloria. La Biblia lo llama santificación, el proceso. La conversión es el milagro de un momento. La santificación es lo que le sigue hasta el día en que te cafeteamos. Digo, hasta el día en que uno muere. Nunca estoy usando los modismos mexicanos y hasta el día en que te cafeteamos. Es que ese es un modismo allá. Me olvido que estoy entre nicaragüenses y no entre mexicanos. Perdón. Ok, independientemente de tu doctrina acerca del Espíritu de Dios, porque yo sé que es un punto neurálgico en todos los lados donde lo digo, pero independientemente de eso, quiero también enseñarte verdades y principios. La gente, toda la gente, debe ser enseñada y ministrada para que la presencia del Espíritu de Dios sea una realidad en sus vidas. Porque de otra manera, no van a ser iglesia ellos, ni van a poder vivir la vida cristiana. La vida cristiana no se puede vivir si no es por la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, en base de que tenemos la promesa de que la presencia del Espíritu de Dios está en nosotros, enséñales a vivir y a servir confiando en el poder del Espíritu, no en el poder de ellos mismos. Hoy día hay personas que creen que tienen poder y que de alguna manera llegan hasta la manipulación de querer manipular a Dios. Pero enséñales a la gente que el milagro, el poder, lo imposible, aquello que no entendemos, ¿lo hace quién? El Espíritu de Dios. Por eso le puedes enseñar a la gente a orar por los enfermos. Tú no confíes en ti, tú confíes en lo que Dios ha dicho y déjale el resultado al Señor, porque si no, te van a idolatrar a ti. Que ore el pastor por mí, porque él sí está muy cerca de Dios. Y te la vas creyendo. Y te vas creyendo y te haces un Dios. Y eso no es correcto. Dios no está levantando personalidades. Dios levanta su cuerpo y su iglesia. Y todos, hombres y mujeres, necesitan saber que pueden confiar en el poder del Espíritu Santo. Para ir y visitar a los enfermos, para ir a visitar al desanimado, para ir a evangelizar. Por favor, enséñales que no están solos, que no van a ir en sus fuerzas, que no van a hacer las cosas ellos mismos, sino que el poder de Dios está con ellos. Eso a la gente le da confianza para decir, vamos hacia adelante. Pero si no los animas, si no les dices, entonces ellos no lo van a saber. La ignorancia no es ninguna bendición para nadie. Para nadie. Y no estoy hablando de no haber ido a la escuela, estoy hablando de la ignorancia de las verdades de la Escritura. De esa ignorancia, esa es la ignorancia que mata, esa es la ignorancia que nos hace que nos manipulen para donde sea. Pero por favor, enséñale a tu congregación para que tu iglesia sea sana en esto. ¿De acuerdo? Vamos rápido. Steve, ¿cuánto falta? ¿Ah? 20 minutos. Ok. Número 8, una iglesia saludable. ¿Qué hace una iglesia saludable? ¿Le da qué? Suma importancia a qué? A la música, otro punto neurálgico. Pero hay que platicarlo, hay que dialogarlo en un buen espíritu, ¿verdad? Hay que hablar, la Biblia habla de la música. Digo, ahí están, ahí les apunté todas esas citas para que las vieran. Pero la música hoy día ha sido un factor importante, siempre lo ha sido, pero más que nunca hoy día, yo creo en mi opinión que ha sido un factor importante en el funcionamiento de las congregaciones. Es mi opinión, yo cuando comenzamos a vivir la nueva explosión de la música en México. Yo nací en el Señor en una congregación o en una denominación muy tradicional, muy, muy seria. Así, muy seria. Ahí nací en el Señor, conocí ahí al Señor, y Dios fue bueno. Y En 1985 comencé a conocer una clase de música diferente a la que nosotros cantábamos. Nosotros cantábamos una clase de música en piano y en órgano, con himnos, con estrofas, con un himnario. Y comencé a conocer una clase de música diferente a través del ministerio de ellos. No se los había dicho, pero a través del ministerio del Castillo del Rey. Ahí conocí a un güerito, déjeme decir otra palabra. A una persona que por fuera era bolillo, era americano, y por dentro era bien mexicano. Se llama Marcos Witt. Y precisamente en el Castillo del Rey fue sus primeros inicios. llevaba su pianito y lo ponían a cantar ahí. Pero fue un ministerio que el que representa el hermano Alfredo, que tiene una gran influencia en México y en la ciudad de Monterrey. Pero para mí fue un bálsamo cuando yo hice la transición del ministerio apacible del que venía al ministerio más intenso donde estoy ahora. Pero ellos fueron un bálsamo en mi vida. Y ahí conocí la otra clase de música. Y empecé a relacionar eso. Y lo que y querramos o no, en México, la bandera de la explosión musical, pues la llevó Marcos. Y empezó una revolución. Ahora, todas las iglesias actuales, todas, ahora incluso de la que yo nací, ya utiliza la música esta. ¿Con qué? Con música electrónica, con bajo, con batería, ¿verdad? Que es la que usamos. Sin embargo, tenemos que ser gente inteligente con esto. ¿Por qué razón? Porque el ministerio musical es un ministerio muy visto. Y constantemente, grandes problemas de la iglesia vienen de los músicos. Porque no son ni pastoreados y muchos de ellos se creen así como que la imagen de un músico en América Latina es un músico así como de otro planeta. Se visten así medio raros y todas esas cosas, ¿no? Bueno, raros para nosotros. Raros entre ellos, ¿no? Pero ¿qué estoy diciendo? La clase de música que tú escojas para tu congregación será una de las decisiones más importantes que tú decidas. Ahora que he crecido un poco en el Señor, he madurado, yo creo que la música que trajo Marcos hace 20 años, hoy día ya los jóvenes de hoy ya la ven como algo que pasó, porque todo ha ido evolucionando, ha ido creciendo. Y no es que la música pasada haya sido peor que la de hoy, no, es simplemente que las formas son muchas. Que el cristianismo de la música no tiene que ver con el sonido de la música, tiene que ver con las letras y con las personas que están ahí. Porque si tú vas en México a un lugar que nosotros llamamos ranchos, aquí que sería ejidos o pueblos, entonces quizá el estilo de música que prefieren ellos sea otro, al que te guste a ti. ¿Cuál es la música? Ninguno. Pero nosotros tenemos que ser sensibles para poder ministrar con la clase de música que querramos. Tú tienes que decidir la clase de música que vas a incorporar a tu ministerio. Incluso la clase de música va a definir en mucho la clase de personas que estén en tu congregación. Nosotros usamos música muy contemporánea en dos de nuestras reuniones, dos de nuestras sedes, las más antiguas. La nueva que abrimos hace 3 meses, la abrimos especialmente para gente mayor, porque es una sede donde no van niños. Y la abrimos como una opción más. Y lo más increíble es que hay mucha gente que va ahí, porque la música que usamos es música de la que le llaman los músicos música acústica, que significa no el estridente o el alto decibel del volumen, sino una música muy acústica, muy suave, y la gente se siente a gusto. ¿Cuál es mejor, la música acústica o la música electrónica? No hay. Es simplemente el deseo de lo que tú quieres, de lo que tú vas a decidir. Pero lo más importante es que no condenes a una congregación que utilice una música diferente a ti. ¿La música es importante, sí o no? Sí, ahora, ¿cuál es la clase de música que se usaba en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la primera iglesia? No lo sabemos. Nadie lo sabe. No sabemos cómo sonaba. Lo que sí sabemos es que se usaban muchos instrumentos. Y cuando se usan muchos instrumentos, no se oye así como que muy apacible, ¿no? Pero no sabemos exactamente. Ahora, después de que le demos la importancia a la música, es muy importante que también nosotros consideremos otros factores para poder tener una iglesia sana y saludable. La pregunta es, ¿conoces a tus músicos? Muchos de los problemas morales vienen por los músicos en las iglesias. Creo que alguien hablaba ayer que el músico de acá se metió. La mayoría hemos tenido problemas de estos. ¿Por qué? Uno, porque a veces pensamos que los músicos son sumamente indispensables y no es cierto. Dios se puede manifestar incluso sin música. Él es soberano. Yo prefiero una guitarra con un hombre que sea santo a un equipo de música con hombres y mujeres que practiquen una vida inmoral. Por otro lado, no estoy diciendo que tú te relajes decir, no, nada más una guitarra. No. Simplemente estoy poniendo los aspectos que tú tienes que analizar. Entonces, ¿qué son mis recomendaciones? Que pastorees a los músicos. Ahora, déjame hablar positivamente de ellos. De las personas que más le meten horas, de las personas que más le meten tiempo al trabajo del ministerio, son los músicos. Porque detrás de una canción hay muchas horas de práctica. Y le meten horas. Entonces, la pregunta es, ¿estás pastoreando? Uno de mis consejos es... No es la verdad absoluta, pero cada pastor de cada congregación debe pastorear a sus músicos. Si tú quieres hacer un grupo pequeño de casa, hazlo de tus músicos y pastorealos tú. Si no puedes tú, el otro consejo es que sea el anciano principal, el pastor asistente, pero que sea una persona que esté, que los ame, que esté al tiempo con ellos, que los pastoree. Es muy importante. Ese es un consejo. Otro consejo. Si quieres tener buen sonido, necesitas invertir. Invertir en bocinas, invertir en aparatos, invertir. Esto cuesta. Cuesta. Cuesta desde que uno hace la decisión de meterle sonido electrónico, cuesta, porque tienes que ver la acústica del auditorio, tienes que ver que esto sea de calidad para que la gente no se ensordezca. Y tienes que meterle dinero. Es uno de los ministerios más caros, porque siempre los músicos están necesitando un alambre, un cable, un micrófono, una guitarra, que se le reventaron las cuerdas, o sea... Así es, tienes que entender que así es. Si no estás dispuesto a poder dirigir y pastorear eso, entonces ni le entres, porque vas a tener problemas muy serios. Ahora, cuando tú le metes ganas a esto y tienes un buen sonido y estás pastoreando a tus músicos y los desarrollas a tus músicos, entonces tendrás una buena atmósfera y buena alabanza. Otro consejo, necesitas conocer la teología de tus canciones. A veces que cantamos cosas que no sabemos y que van en contra de la doctrina personal de ustedes. A veces simplemente cantamos porque la canción suena bien bonito, pero ni la entendemos. Dice Pablo, cantaré con mi espíritu, claro, pero también tengo que cantar ¿con qué? Con el entendimiento. Alrededor de la música está todo lo que tú vas a decidir. Hay factores que tienes que decidir si vas a aceptar la danza o no. Hay factores que vas a decidir si tú vas a aceptar coreografías al frente o no. En muchas iglesias están dando coreografías de alguna manera judaicas. ¿Las vas a aceptar? Y si usted me dice, hermano, ¿y cuál es la verdad? No. Estas son formas. La decisión la tienes tú. Y no porque tú la aceptes o no la aceptes, eres mejor o peor que otro. No, es simplemente tu estilo, cumple tu ministerio. Le dice Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio, no el ministerio de otro. Cumple tu ministerio. Yo cumplo mi ministerio. ¿Sí me explico, muchachos? Ok, parece que no están muy convencidos. Este es un tema muy neurálgico. Se puede estar hablando mucho y discutiendo mucho de esto, pero lo que yo quiero es que tú veas las cosas en principios y verdades y las formas las decidas tú. Porque si te digo cuál es, hermano, ¿y cuál es la música realmente, la música cristiana? No, pues imagínate, nos vamos a pasar la eternidad discutiendo de eso. Y a lo mejor cuando lleguemos con el Señor nos vamos a dar una sorpresota enorme. ¿Sí me explico, muchachos? Ok. Concepto que sigue. Una iglesia saludable ofrece ministerios de calidad ¿a quiénes? A los niños. Esto es fantástico. Déjame te hago una pregunta y quiero que me responda alguien. Cuando tú quieres construir la iglesia, ¿qué es lo primero que hacemos en América Latina? Cuando tú quieres construir tus instalaciones para la iglesia, ¿qué es en lo que más nos enfocamos? En hacer, en construir. En el auditorio grande para los adultos, ¿sí o no? Y los niños, ah, no, pues ahí mételos, ahí. No hay lugar para los niños. No, hombre, allá afuera, de, en el patio. No hay maestro para... A ver, tu hermano, ve y a ver qué les cuentas. Entreténlos. Di conmigo, malo. No, ya, quítate esa mentalidad. Eso. Una iglesia saludable le da ministerio de calidad a los niños. Y no estoy hablando de instalaciones que digas, tengo que poner. No, ministerio de calidad. ¿Sabes por qué? En cuanto a la atención, son los menos favorecidos. Sin embargo, déjame darte las estadísticas. Escúchame bien. Ahí está la cita de Mateo 19:13, cuando Jesús le da toda la importancia a los niños. ¿Sabes tú que la niñez es el mejor tiempo para sembrar valores y el evangelio? Escucha. De cada 100 personas, cuando las personas están en su niñez antes de los 11 años, existe un 36% de que ellos tengan la posibilidad de aceptar a Cristo. Uno de los tiempos de mayor cosecha que hay con los niños. 36% antes de los 11 años de aceptar a Cristo. La mayoría de los pastores misioneros estables emocionalmente en el mundo aceptaron a Cristo cuando fueron niños. La mayoría. Habemos excepciones, pero la mayoría de las personas en la iglesia que no batallan con su cristianismo en el sentido de que se confunden y todo, aceptaron a Cristo cuando fueron niños, hasta antes de los 11 años. Cuando el niño deja la niñez y comienza la adolescencia, hasta los 18, 19 años, del 36% baja hasta el 4%. Es muy difícil. Hay un 4%. Cuando deja de ser adolescente y sube a la juventud y a la madurez, entonces sube al 7%. La pregunta es, ¿cuál es el mejor tiempo para sembrar el Evangelio de Jesucristo? En la niñez. En la niñez. La pregunta es, ¿por qué nosotros no le damos la total importancia a esto? ¿Por qué no ponemos ahí las mejores inversiones? ¿Por qué no nos preocupamos por ellos? Nosotros cuando construimos nuestras instalaciones, lo primero que les dije que hicieran fueron los salones de los niños. Y los adultos nos reuníamos en una explanada así, sin techo. Pero los niños tenían sus salones y su aire acondicionado. Atípico, completamente. ¿Qué hemos hecho? A través del tiempo, uno de nuestros presupuestos más altos tiene que ver con nuestros niños. Tenemos una pareja de tiempo completo como pastores de niños. Tiene un equipo de maestros que están constantemente actualizándose en el sentido de estar preparando sus clases. En otras palabras, le echamos ganas a los niños. Los queremos mucho. Yo puedo soportar toda clase de gente en la iglesia. Pero que Dios me perdone. Como una indulgencia. Pero no soporto a quien le haga daño a los niños. Es más, un violador yo lo quisiera quemar. Alguien que me toque un niño... Yo lo quiero colgar de los dedos chiquitos y prenderle fuego. Y perdónenme, pero para mí los niños son muy importantes. Yo puedo soportar toda clase de gente en la iglesia, toda clase, pero un pederasta me hierve la sangre. Me hierve la sangre. Y si tú soportas a alguien de ese tipo, te haces igual a ellos. A los niños no los debemos ni de tocar así. Y debemos de amarlos y respetarlos con todo el corazón. Hay padres que han sido abusadores, hay pastores que han sido abusadores de niños. Se me quita lo cristiano 3 minutos con ellos. Sinceramente. ¿Sí me explico? Es importante para usted los niños. Se quedaron callados. ¿Quiere usted cambiar su futuro? Invierta en los niños. ¿Cuál es la distancia de un niño de 10, 11 años, 5, 6 años a sus 25 años? Es muy poco tiempo. Ese es el mejor tiempo para cambiar nuestra historia. Pero a veces estamos gastando tiempo y energía con personas que ya maduras, cabezonas, que no entienden, como Jonás, que no entienden. Ya déjelos, aviéntelos al infierno y véngase con los niños. Ya. Hay personas que son como chinches. Ayúdame, ayúdame. Y siempre ando el mismo problema de este año, es el mismo del otro, el mismo. Ya suéltelos. Usted no es Dios, usted no cambia a nadie. Déjenlos que caminen. Ya les enseñó, ya déjenlos. No pierda tiempo con personas inútiles. Jesús dice, sacúdase los pies y camine. Hay gente que quiere crecer, hay gente que ama a Dios sinceramente. Con ellos invierte su tiempo, pero deje ya a los... Bueno, apláudele al Señor, a mí no me aplauda, por favor. Vamos rápido. Número 10. Una iglesia saludable tiene un plan para educar en la vida cristiana a sus miembros y equiparlos para su ministerio. Efesios 4, 11 y 12. Este es otro aspecto importante de una vida saludable. Una iglesia que no está educada es una iglesia ignorante, que va a caer siempre en problemas serios. Educar es muy diferente a equipar. Educar significa enseñarle a la gente a vivir la vida cristiana o discipular. Equipar significa a la gente formarla para que sirva. Son dos cosas diferentes. Dice la Escritura en Efesios 4, 11 y 12 que Dios nos dio dones, dones en liderazgo, y los define como apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, a fin de equipar, a fin de formar. ¿A quiénes? A la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para que hagan su trabajo, porque para eso fuimos llamados. ¿Usted cree que fuimos llamados para sentirnos bien? ¿Usted cree que Dios nos salvó nada más para salvar nuestro matrimonio, o para sanarnos de una enfermedad, o para quitarnos las drogas? ¿Usted cree que Dios nos salvó por eso? Eso fue la excusa. Nos salvó porque tiene un plan con nosotros, un plan eterno, un plan de sociedad, un plan para hacer que su plan eterno se cumpla, porque cree en nosotros, por eso nos salvó. Las necesidades que nos acercaron a Dios son la excusa eterna de Dios para acercarnos. Porque nos salvó para hacer una misión. Entonces tenemos que enseñarle a la gente, tienes que crecer, tienes que seguir adelante para que puedas cumplir la obra del ministerio. Para eso Dios te salvó, porque Él quiere ser socio contigo. Aunque habrá mucha gente, ya les dije ayer, que habrá mucha gente que se quede conformada. Una buena iglesia es aquella en la que el 10% la hace funcionar, imagínense. Hay un 50% de personas en su iglesia que difícilmente querrán servir, pero hay un 40% que está esperando que usted le diga qué hacer. Y si usted logra que ese 40 más el 10 que tiene funcionando logren su cometido, usted tendrá un avivamiento en su congregación. Pero enséñelos a la gente a hacer las cosas. Usted no es tan inteligente para hacerlo todo. Usted no es tan inteligente para andar en todos lados. No, no, no. Deje que la gente haga su trabajo, que se sientan bien, que hagan la obra de su ministerio, los va a hacer que crezcan y se van a sentir bien ellos. Una buena iglesia es aquel, por eso les digo que una de las cosas importantes de un pastor líder, ¿qué es? Equipar o formar a su congregación para la obra del ministerio. Ya deje de estar trayendo el gas de los hermanos, deje que otros vayan. Ya deje de estar yendo a las 3 de la mañana a orar por el enfermo que le duele la cabeza. Enséñelo a él a que se ponga él solo la cabeza y que ore y que se ya que se duerma. Por favor. Ya deje que la gente, déjela en paz a la gente. Que caminen. Desde un principio debemos de enseñar a la gente su propia responsabilidad de crecimiento. Porque si no te vas a convertir en alguien, o los vas a convertir en alguien dependientes de ti. Cuando comencé el ministerio, a los 25 años en Monterrey, yo tenía 4 meses de haber empezado siendo pastor de una iglesia ya como de 100 años. Dentro de la denominación donde estaba. Pues a los 4 años me sentí mal, físicamente. Y yo soy una persona que me gusta el ejercicio diario, que procuro cuidarme, más o menos ahí. Y entonces me sentí mal del corazón. Sentía como que me latía más a prisa. Entonces fui con el médico, fui con el cardiólogo, me hizo un examen de 24 horas para checar el corazón. Después de 24 horas fui. Y lo primero que me dice, Juan, ¿a qué te dedicas? Le digo, soy pastor. ¿Sabes que Dios me dio una de las mejores enseñanzas a través de un médico que no es creyente? Yo no sé ahora, pero en aquel tiempo no lo era. Me dice, Juan, nunca vas a poder resolverle tú el problema a todas las gentes. Enséñales a que resuelvan sus problemas ellos, porque si no, tú te vas a morir de un paro cardíaco. Me asustó. Pero aprendí la lección. Aprendí la lección. Y entonces, entienda eso, usted nunca va a poder ser Dios para la gente. Uno de los problemas de los pastores es que casi le hacemos creer a la gente que nosotros somos Jesucristo. Y por eso nos ven así, y si no ora el pastor, y si no hace esto el pastor. No, 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 déjate de eso. La única diferencia entre ellos y tú es tu propia responsabilidad y tu llamado. Pero no es que seas un mejor, ¿verdad? O un superhombre. No. El superhombre y la supermujer lo hace la diferencia el Espíritu de Dios. No tú. Entonces lo que estoy diciendo, educa a tu gente, enseña a tu gente, conviértete en alguien que, si tú no tienes el tiempo de enseñanza, tráete a un maestro a tu lado y que enseñe. Pero tienes que solucionar este asunto. Muy bien. 11, ya nos falta una más. Una iglesia saludable ofrece ministerios de calidad ¿a quién? A la familia. Hay un orden familiar en la escritura. Se lo voy a poner aquí. Es Dios. Este es Dios, ¿ok? Este es Cristo. Y luego es el hombre, el varón. Y luego es la mujer. Y luego son los hijos. Este es el orden de autoridad que Dios nos ha dado. En la familia tiene 4 componentes, no más. Los demás, los abuelos, los cuñados, todo eso son añadiduras. Número 1, esposo, esposa, padres e hijos. Esta es la estructura primaria de la familia. 4 aspectos. Tú como esposo, tu funcionamiento como esposo, Ella, su funcionamiento y su rol como esposa. Los dos, su funcionamiento como padres. Y el funcionamiento y el rol de quiénes. Los hijos. Ok. Una buena iglesia se preocupa por darle enseñanza y calidad a esto. Enséñale a tus hombres cómo ser buenos esposos, aunque duela el zapato. Hoy necesitamos aprender a ser buenos esposos. ¿Saben por qué? Entre otras razones, porque los hijos necesitan ver ejemplos. No lo están viendo. Entonces, a temprana edad salen de casa, se desilusionan porque la fotografía que ven es la fotografía de mi papá y de mi mamá. Vivir así, no, hombre, sácate. Yo no. Hoy necesitamos, ¿por qué? Porque si tú tienes familias sanas, tendrás una iglesia sana. Aquí está el secreto en muchas cosas. Tú tienes que enseñarle a la mujer a ser buena esposa. Tú tienes que enseñarle a los dos a ser buenos, ¿qué? Yo creo que a lo mejor necesitamos cambiar el concepto y decir aquí, padres buenos. No, buenos padres. Buenos padres. Un papá bueno es un papá que permite todo, pero un buen padre es otra cosa. ¿Saben que los hijos tienen muchos amigos? Y que la psicología hoy día nos enseña que debemos ser amigos de nuestros hijos. Tus hijos no necesitan más amigos, ya tienen muchos. Necesitan un papá que esté a su lado, porque no lo tienen. Necesitan un padre, no necesitan un amigo más, tienen muchos. Y quién sabe si sean, ¿verdad? Pero lo que tu hijo necesita de ti es un buen padre. Y también necesitamos enseñar a los hijos. Por eso los ministerios que hay en las iglesias necesitamos reubicarlos bien y hacer del ministerio familiar un ministerio fuerte dentro de las iglesias. Algunas iglesias hacen reunión para matrimonios, algunas iglesias hacen reuniones para padres, algunas iglesias tienen un ministerio de jóvenes, no tan solamente en el aspecto de su relación con Dios, pero también enseñándoles a hacer cómo ser hijos. Cómo ser hijos. Hoy día que la generación está tan separada de hombres, de papás y de hijos, necesitamos ligar esto. Hoy día que la generación es una generación espontánea y reactiva y no una generación que tiene convicciones. Hoy día nuestra generación está llena de dones pero no tiene carácter. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces este es uno de los ministerios, en mi opinión, muy importantes para la iglesia. El ministerio familiar. Uno de nuestros pastores se dedica a la consejería familiar de ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu familia? Quizá ahí debemos de empezar. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo estoy yo? Estoy delante de un pueblo al que quiero dirigir y no puedo ni dirigir mi propia familia. Entonces eso es incongruente, queridos. Eso es incongruente. Quizás sea lo más radical, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. A lo mejor tú eres buena persona, pero ayer escuchaba del hermano Alfredo que se pueden ser buenos padres. Digo, se pueden ser buen rey y buen sacerdote, pero no ser buen padre. Y entonces eso como consecuencia y como aplicación, se puede ser buen pastor. Pero desafortunadamente muchos no son buenos padres. Ese es un dato muy interesante. Es cierto, hay buenos pastores que arrasan multitudes, que tienen convocatorias, que son buenos líderes. Y desafortunadamente hay un área en la que no tienen autoridad para enseñar, ¿verdad? El fracaso de su familia. Ok, la última. Ah, no, esa era verdad. Muy bien. Advertencias. 5 minutos, Steve. Sí, ok. Advertencias. Cuando el liderazgo de la iglesia pasa el mayor tiempo al cuidado de sus miembros y no hay estrategias para cumplir la misión de la iglesia, ten mucho cuidado. Cuando los miembros están dejando la congregación para irse a otras iglesias, hay que ponerse las antenitas. ¿Qué está pasando? Cuando la congregación experimenta problemas con sus finanzas o todo su presupuesto es para llenar necesidades o servicios, hay que preguntarnos qué está pasando. Cuando los miembros de la iglesia consideran a su pastor su empleado personal, hay que preguntarnos qué está pasando. Hermanos, antes de despedirme, quisiera orar por ustedes y desearles en el nombre de mi Señor que su ministerio sea prosperado. Quiero que lo mejor les acontezca. Ese es mi deseo. Pero depende de ustedes. Depende de sus decisiones. Depende de lo que usted haga. Depende de su trabajo. Decía el pastor Larry, trabajo duro y arduo significa para nosotros planear, significa orar, significa estudiar, significa estar creando, significa estar cambiando cosas, significa estar ahí a la vanguardia y decirle a Dios, voy de tu lado, voy de tu mano, voy caminando, no quiero quedarme atrás. Eso es arduo trabajo. Así que quiero orar por sus vidas. ¿Les puedo pedir que se pongan de pie, por favor? Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y te agradecemos con todo nuestro corazón que tu presencia haya estado con nosotros durante todo este tiempo. Desde mi corazón, Señor, te doy las gracias por mis hermanos, pastores. Por haber tenido, que nos diste esta oportunidad de estar juntos, te doy desde mi corazón las gracias. Ahora, mi Señor, en tu nombre, yo los bendigo. Los bendigo con toda bendición espiritual del cielo. Los bendigo con la bendición tuya. Los bendigo, Señor, declarando por fe que sus ministerios crecerán y prosperarán. Declarando por fe que su relación familiar crecerá y prosperará. Declarando por fe, Señor, que serán buenos administradores. Declarando por fe, Señor, que la sabiduría que viene de lo alto llenará sus corazones y sus mentes y los hará mejores pastores. Los bendigo con toda bendición que viene del cielo. Los bendigo, Señor, con la bendición que viene desde tu corazón. Ese es el deseo de mi vida, ese es el deseo de mi corazón, Señor. Quédate con mis hermanos en Nicaragua y que la bendición tuya cubra sus casas, cubra sus ministerios, cubra sus hijos, cubra sus planes, Señor. Bendice Nicaragua, bendice cada ciudad representativa aquí, Señor. Bendice cada ministerio. Estamos seguros que así será. Di conmigo, yo recibo la bendición de Dios. En mi corazón, en mi familia, en mi congregación, en mi ciudad y en mi país, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.